Vamos ya con el consultorio de bolsa de este programa en Mercado Abierto en Capital Radio. oyentes@capitalradio.es, 91-283-3333, y a través de WhatsApp nos pueden dejar mensajes en el 687-050-600. Está con nosotros David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los oyentes de Capital Radio y a todos los que nos siguen también a través del canal YouTube Bolsa General. Y un placer estar, como cada martes, comentando un poco la situación del mercado y contestando sobre todo dudas de los oyentes.
Una situación en la que vemos aumento de tensión geopolítica. Ayer extrañaba bastante que no hubiese un efecto negativo que aguantase, al menos aquí en Europa, ¿no?, hasta el cierre, que aguantasen los índices de renta variable tras los acontecimientos del fin de semana. Veíamos caídas al final en Wall Street. Hoy estamos viendo esos recortes aquí en el viejo continente. En el caso del IBEX, pues ha terminado con descensos del 1,5%, el IBEX 35. ¿Hasta dónde podrían verse correcciones en los índices? Y aquí no ha pasado nada, David.
Bueno, estamos en corrección, ¿no?, de corto plazo, pero es verdad que aquí depende de qué tipo de inversor es, ¿no? Si está buscando movimientos de corto plazo, es verdad que se hizo un pequeño doble techo en algunos índices, pero que es cierto que si miramos la tendencia de fondo, que es en la que yo me fijo más, la tendencia no ha cambiado, ¿no? Estamos ante una corrección después de una subida muy vertical. Comentábamos que había riesgo de algún descanso. De hecho, hasta abril estábamos en una corrección pírrica en el año, menos del 2%, y la corrección más baja intraanual de los últimos 40 años fue el año 95, y había caído ese año solo un 2,7 de manera intraanual. Pero eso, claro, es un extremo, ¿no?, de baja volatilidad, es un récord. Por lo tanto, no es lo normal. Lo normal es ver caídas durante el año en algún momento de un 10%. Eso ocurre una vez al año, caídas del 10%. Todos los años no, hay años que no, pero sí una mayoría, ¿no? Entonces, de momento, fase correctiva de corto plazo dentro de una gran tendencia alcista. El IBEX corrige desde niveles de 11.140. Ahí marcó el máximo reciente de finales de marzo y tiene los primeros soportes, porque de momento no ha roto ninguno, salvo ese mínimo de muy, muy corto plazo en una especie de doble techo que quizás es más claro en el Dow Jones. Pues tenemos el primer soporte en la media, que pasa por 10.000 puntos. Luego tendríamos soporte también en niveles FIBO de toda la subida. El 61.8 pasaría por 9.700 puntos. Y luego el mínimo clave de octubre, que se alejó después de una subida muy vertical, en 8.879. En el caso del DAX, pues le pasa un poco como al IBEX dividendo. Han marcado máximos de toda su historia recientemente. Y aquí vemos que retrocede tras la sesión del día 2 de abril, en la que dejó una vela negra de más a menos y marcó ahí un pequeño obstáculo, 18.567. Desde ahí incluso podríamos comentar que está haciendo ahí como una especie de mini canal bajista de muy corto plazo, ¿no? Y que está sirviendo, pues como ya sirvió el descanso anterior, que fue a finales del año pasado y principios de este 2024, pues para descansar o regular la subida previa. En ese caso fue una caída mínima, un descanso de un par de semanas. Vamos a ver en este caso, ¿no?, este último tramo de subida vertical, que la bolsa no sube vertical, lo volvemos a recordar, no sube en línea recta, sino que se sube en zigzag con máximos y mínimos crecientes. Eso es una tendencia alcista, es decir, las caídas forman parte de la tendencia alcista, que esto creo que es el concepto que es muy sencillo, pero más difícil de explicar y de que los inversores, sobre todo si llevan poco tiempo en bolsa y son impacientes, lo entiendan, ¿no? A mí, por ejemplo, me costó tiempo entenderlo y iba intentando cazar máximos, mínimos, acertar los movimientos. Bueno, era el típico perdedor, como casi todo el mundo cuando empieza a invertir y no se forma, ¿no? Y tenemos esa impaciencia de ganar dinero, de acertar, de adivinar, de coger los giros, ¿no? Luego lo miras luego con ternura, ¿no? Pero bueno, seguro que hay gente en esa fase, ¿no?, en la que casi todos pasamos por ahí. Entonces, estamos ahora en una fase correctiva, corrigiendo tras una subida vertical dentro de una gran tendencia alcista, y el DAX también tendría sus primeros soportes, que de momento están lejos. En la media ascendente pasa por 16.800. En el último hueco alcista importante, que dejó en 17.100, un pequeño soporte en 16.859, más importante ya 16.345 y muy importante, pero lejos, el mínimo de octubre del año pasado en 14.630. En cuanto a la principal bolsa del mundo, tenemos al Dow Jones pues corrigiendo. Este quizá es un poco más claro el techo que hizo máximos. En todo caso, una figura muy pequeña que está ya sobradamente cumplida desde hace ya unas semanas. Tiene un primer soporte y se va acercando ahí en la media 200 sesiones, que pasa por 37.100. Y luego tendría niveles FIBO de la subida, especialmente el 61.8, que pasa por 35.000. Y el mínimo, el último mínimo de octubre del año pasado en 32.327. Única resistencia en los máximos de toda la historia que marcó recientemente en 39.889 puntos. En cuanto al SP500, índice director de las bolsas mundiales, pues vemos que también está en una fase correctiva. Tenemos máximos y mínimos decrecientes en el muy, muy corto plazo, pero una clara tendencia alcista de largo plazo indiscutible, ¿no? Tenemos un primer soporte en la media, pasa por 4.800, luego niveles FIBO de la subida, el 61.8 pasa por 4.500 y los 4.104, que es el mínimo anterior. Y el Nasdaq, que es quizá el más volátil y el que también tiene un poco más de riesgo de ciclo, ¿no? Cuando suben tipos o no se bajan tipos, suele ser el más volátil, más beneficiado cuando se bajan tipos, más perjudicado si los tipos suben o no se bajan como se esperaba, ¿no? Aguantó bastante bien, pero parece que está claudicando, ¿no? Tiene aquí una neckline que podemos, aquí hay como dos versiones. Podemos hacer la versión de la neckline plana, la habría roto en la sesión de ayer, y la neckline ligeramente inclinada a la baja, que ahí estaríamos por ver si se acaba de romper o no, ¿no? Si se confirma la ruptura de esta zona, pues podríamos hablar ya de un pequeño techo de corto plazo y riesgo de caídas, al menos quizá probable caída o riesgo de probable caída a la zona de la media, ¿no? Dentro de que nunca sabemos lo que va a pasar, pero se abre o aumentan las posibilidades de una corrección mayor. Luego, niveles FIBO de la subida, el 61.8 pasa por 15.700 y el mínimo de octubre, que es clave, 14.058 puntos. Y resistencias en 18.464, que es el máximo de toda la historia. El Nasdaq también está en proceso de subida libre y sin ninguna señal de cambio de tendencia. El que más sufre, pues una vez más, ¿no? Nuestro amigo Russell 2000, que este ya, como digo, ¿no? Es un índice de pequeñas acciones. Y aquí, dependiendo en qué tipo de acciones invierta el oyente, pues le estará yendo de una manera u otra, ¿no? Si solo tiene acciones grandes, le habrá ido muy bien, sobre todo si ha elegido bien. Si ha elegido acciones pequeñas, le ha ido regular o incluso le ha ido mal estos últimos años. Y si tiene un mix, pues le habrá ido más o menos, pero peor que al S&P. Vale, entonces, esta es la parte del mercado que no acaba de tirar. Sigue habiendo algunos problemas de amplitud. De hecho, solo el 40% de acciones del Nasdaq están por encima de la media 200 sesiones, y esto no es una opinión. Es un nivel bastante bajo, teniendo en cuenta que hace solo semana y media el Nasdaq marcaba máximos de la historia. Así que ahí hay unos ciertos problemas de amplitud algo graves, ¿no? Igual que el índice chino, pues es la otra parte que no sube dentro de un festín alcista impresionante que hemos vivido durante los últimos casi dos años, ¿no? Y en el caso del Russell, pues se acerca al primer soporte, que es la media, hoy pues prácticamente ha ido a testear. Luego tenemos también los 1.904, niveles FIBO de la subida, y 1.640, que es la base del rectángulo que rompió al alza y que sigue ahí ese objetivo pendiente a 2.410. Este es un índice más volátil, al que más le está costando subir por ese tipo de acción, que está más, digamos que está más penalizada por tipos de interés altos. La financiación es más importante y cuesta más a empresas pequeñas, y ese es uno de los motivos por los que este tipo de compañías pues lo están haciendo mejor en los últimos años y están a niveles de hace cuatro años, ¿no? El índice, cosa que no pasa ni en el S&P ni el Dow, que en los últimos cuatro años ha subido una auténtica barbaridad, ¿no? Aunque los primavers llevan 15 años avisando de desplomes. Y aislarse del ruido, ese es un consejo que voy a intentar repetir mucho, porque, claro, también Ucrania, Rusia, y es que ha habido cientos de guerras, desgraciadamente, y lo que hay que hacer es no operar por noticias, sino operar siguiendo una metodología y un sistema de inversión. Reglas claras y alejarse de subjetividad.
Vamos a ir con correos, con dudas de nuestros oyentes. Por ejemplo, vamos a comenzar hoy con uno que nos envía Álvaro, dice que nos escribe desde Oropesa, y quiere preguntarle acerca de Microsoft. La tiene comprada con beneficios del 50% y lo que ha pensado es deshacer posiciones y esperar un retroceso de un 10 o un 15% para volver a comprar. Quiere saber qué opinión le merece una operación de este tipo.
Uf. es peligrosa esa operación, ¿no? La he hecho algunas veces a lo largo de mi vida y a veces me ha salido bien y la compañía ha corregido y ha dado opciones de volver a entrar, pero también en bastantes ocasiones luego he visto cómo la compañía subía y subía y subía, pero ya sin mí dentro, ¿no? Como accionista. Entonces, yo de las compañías que son de mucha calidad y que no me dan señal de venta, porque lo de calidad o no calidad, eso podría ser discutible, ¿no? Pero si tienes unas reglas, eso ya no es discutible. Entonces, mientras no me dé señal de salida, y es muy importante que si tienes, porque claro, vamos a suponer, estoy igual dando por hecho, que para comprar estamos siguiendo un método, que es obligatorio prácticamente, ¿no? Sería bueno que prohibieran invertir sin tener un método, ¿no? Seguramente se ahorrarían muchísimos disgustos. Entonces, vamos a suponer que tenemos un método de entrada. ¿Por qué compramos un valor? Está definido con reglas claras. Lo mismo lo necesitamos para salir. No debemos de improvisar. Entonces, si le da salida, mi opinión ya no cuenta. Pues tendrá que seguir su sistema y salir. Pero si lo que va a hacer es improvisar, a ver si cae y si cae porque Israel no sé qué, y ahora pues se va a liar más gorda porque va a atacar Israel. Esto ya son conjeturas, son también... claro, porque salir es fácil, sales. Pero donde se complica la situación es dónde vuelves a entrar, porque aquí la intención es volver a entrar en Microsoft, ¿no? Entonces, sí que a veces hay opción de entrar, pero claro, imagínate que te corrija la media. O incluso más, que corrija 350. Pero ahí, de repente, un día ya deja una vela de giro y al día siguiente abre con un hueco alcista. Pues ahí ya muchísimos, pues ahora ya abrió con un hueco del 10% que acaba de presentar buenos resultados tras haber corregido a niveles FIBO. Pues ahora no sé si entrar, porque claro, acaba de dejar un hueco. Entonces, es que no sé si se entiende lo que estoy explicando, pero luego a veces es complicado. Yo hay un caso, voy a poner para que se entienda siempre con ejemplos, es como nos gusta explicar. Hay una compañía que tuve en mi cartera hace años que se llama Ross Stores, que es una compañía del sector minorista americano, y que tuve en mi cartera no mucho tiempo, a lo mejor fue un año y pico así, y el título pues era un valor fuerte, cumplía mis requisitos, entré y el valor me dio venta, además bien, apliqué mi método, en este caso no improvisé, me dio venta por una figura de triple techo y entonces ejecuté la salida. Y salí del valor y dije, ay, qué bien, triple techo, pues esto después me va a dar punto de entrada y podré entrar más bajo. Y efectivamente, el valor corrigió mucho, ¿no? Y me sentí, no diré eufórico, pero me sentí contento, ¿no? Ya en ese momento, en esos años, yo ya no tenía euforias y desmedidas, pero bueno, sí que estaba un poco contento, ¿no? De qué bien me evité la caída. Y ahora, a volver a entrar. ¿Qué ocurrió? Pues que estaba vigilando a ver dónde formaba un suelo, con tan mala suerte. Digo, bueno, pues si activa la figura, o si luego rompe la zona de la media con claridad. ¿Qué ocurrió? Que la figura la hizo, pero la activó con un gran hueco alcista. Nada, ahí ya tan cerca de la media de 200 me parecía un poco arriesgada la entrada. Digo, bueno, pues cuando rompa definitivamente la media suba. Con tan mala suerte que luego la media también lo confirmó con un hueco. Y ahí me entraron dudas. Ya llevaba un rally desde el mínimo bastante potente. Hablamos de 49 a 59. Y ahí te entran dudas de si es momento de entrar. Y digo, bueno, a ver si consolida. Pues luego en la consolidación la rompe con otro gap enorme. ¿Resultado? Pues el resultado es que yo quería volver a haber entrado en Ross Stores y vi como el título se doblaba. Desde mi casi, bueno, no se dobló, pero casi un 70-75% de subida. Desde mi punto de venta, desde el mínimo, subió un 100%. Entonces, bueno, y más de un 100%. Entonces, la moraleja es que es fácil salir, incluso a veces aciertas bien en la salida, pero luego el punto de entrada, pues ya no es tan bonito. El no es tan fácil. La idea está bien, yo la compro, salgo y ya entraré más abajo. Lo que quiero explicar con este ejemplo real que me ha ocurrido, pero yo no soy analista, yo soy inversor. A ver, aquí ejerzo de analista, pero yo soy inversor. Pues al menos como... yo hablo como inversor cuando comento pues hay empresas, ¿no? Sí. Y siempre estoy pensando en el lado inversor. Entonces, como inversor, que como analista es fácil, ya entraré más arriba cuando confirme y tal, pero como inversor tengo que decir que luego no es tan sencillo, ¿no? Y esa es la realidad. Entonces, seguir un método, seguir un sistema, y si no ha dado venta, yo no vendo. En este caso, Ross Stores dio venta, pero creo que es un muy buen ejemplo de ver que incluso, pues haciendo las cosas bien, el valor se te puede escapar y puede no ser fácil el buscar el punto óptimo de entrada después, ¿no? Que no pasó nada porque yo sigo y cotizo miles de empresas y si no entro aquí, pues entro en otra. A mí no me importa absolutamente nada. No tengo ese sesgo de tengo que ganar en este valor porque le tengo cariño o porque me quiero vengar. No, esto no son seres humanos ni son empresas, son cotizaciones y lo que hay que hacer es seguir un método de manera aséptica, ¿no? Lo más asépticamente posible. Dicho eso, pues Microsoft, empresa de muchísima calidad, en su vida libre, cierto es que está una valoración exigente, entonces tampoco pasaría nada si vemos en algún momento alguna corrección potente o algún descanso importante a niveles FIBO, ese riesgo está ahí, pero claro, esto ya depende de qué tipo de inversor sea, ¿no? Para si es inversor de largo plazo, yo no estaría intentando a ver si acierto los máximos y mínimos e intentar vender cerca del máximo a ver si luego compro cerca del mínimo. Y si es inversor de corto plazo, pues puedo entender que se intente jugar a eso, pero tengo que me siento obligado prácticamente a advertir que ese juego es muy complicado y que rara vez jugando ese juego se bate a la hormiga o a la tortuga, ¿no? Intentando ser liebre en esto de la bolsa y generando más rotación, más comisiones, etcétera, es raro que se bata a la hormiga que está siguiendo grandes tendencias. Así que ya ahí quedaría en la mano del inversor, como soporte es comentar que tiene 3,97,22, la media que pasa por 3,85, los 364 dólares o niveles de 300, que ese ya es un nivel importante, hizo un doble suelo en 308. Ahí, por ejemplo, sí dio la oportunidad de entrar, sí, pero claro, no venía de una corrección. Y en la corrección sí, quizá en la ruptura de la media, ¿no? Ahí dio opción de entrada, pero claro, si hubiera dejado un hueco de un 30%, ¿cuándo entras después? O si haces una vuelta en V como hizo Meta Platform, que la caída de Meta fue brutal, pero ¿y luego cuándo te incorporas a esta subida? Porque la subida fue con una vuelta en V. Entonces no fue muy sencillo tampoco buscar un buen punto de entrada en Meta si alguien se salió y evitó la caída, ¿no? Entonces ya depende, ya digo, del método de cada inversor y de su horizonte temporal.
Muy interesantes los ejemplos que comenta David de esa trayectoria de lo que le ha ocurrido en tantos años, ¿no?, dedicándose a la bolsa, porque creo que pueden ser muy útiles para los inversores.